Planeta Eurosport con José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 18 de Planeta Eurosport en cope.es. Durante la próxima hora vamos a hablar de motor, de tenis, fútbol, sala, ciclismo, natación sincronizada, deportes olímpicos y un sinfín de cosas que esperemos que os resulten muy interesantes. Un día más contamos con la maestría al mando de la realización de Antonio Bravo y con Jaime García y Juan Palomo en la producción. Por aquí en el estudio, a veces masificado, hoy no está ni Fernando Ruiz, ni Miguel Ángel Méndez, con el que vamos a hablar luego por teléfono, ni Davinia Zapata, que anda de vacaciones, pero sí que está nuestro rookie del año, Alberto González. Pipe, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Nos han dejado solitos.
Sí. Bueno, mejor así subimos la audiencia.
Asumimos que es lo que toca y a darle fuerte, ¿no?
Claro, claro que sí. ¿Qué tal por Roland Garros?
Pues muy bien, una bonita experiencia y encima con ese final feliz que ha sido la décima de Nadal, de lo que vamos a hablar también en el programa, porque ahora se abre un debate y es si va a ser capaz Rafa Nadal de dar caza a Roger Federer, porque hombre, viendo el nivel que...
Eso te iba a decir, que por lo que decía Fernando, que nunca le había visto a ese nivel, y Alex Correia también, en las retransmisiones, que jamás le había visto a ese nivel. Después ya ha ganado 10 títulos.
Habrá que ver. Lo primero, vamos a ir con el motor, porque este fin de semana se disputan las 24 horas de Le Mans.
Planeta Motor, con Javier Rubio.
Bueno, Javier Rubio, que debe estar, yo creo que de pretemporada durante esta semana, porque lo que se avecina el fin de semana es tarea de las grandes. Javier Rubio, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? Llevas toda la semana, pues eso, ¿no? Lechuga, pollo plancha, durmiendo por el día. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te aclimatas?
Bueno, la verdad es que en principio me recuerda un poco cuando había exámenes finales, ¿no? Que te metías en tu burbuja, en tu película, y hasta que no acababan los exámenes, pues no respirabas, ¿no? Es una carrera larga, es una retransmisión muy larga, es una historia de muchas historias, ¿no? Con muchos años de tradición que entran dentro de lo que es la carrera en sí, más luego todo lo que es una carrera con 60 coches durante 24 horas y 250.000 espectadores en el circuito.
Bueno, ¿cuántas llevas ya comentadas? ¿Llevas la cuenta o no?
Pues la verdad es que no. Yo creo que desde que prácticamente comencé Eurosport en los años 90, hemos sido, salvo un año que no hubo derechos, prácticamente todos los años, muchos de ellos junto a Tomás Aldaña, hemos sido fieles a la cita con Le Mans en Eurosport, ¿sí?
Bueno, Tomás Aldaña, que creo que también nos está escuchando. Tomás, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú, unas cuantas retransmitidas ya con Javier y unas cuantas disputadas, ¿no? ¿Cuántas 24 horas de Le Mans disputaste?
Siete ediciones, sí.
Una experiencia alucinante, ¿no?
Pues sí, es una carrera muy dura. O sea, si retransmitir es duro, pues participar y correrlas es todavía más duro. Y además es una carrera que el circuito es un circuito muy largo, se van a velocidades muy altas, hay 6 puntos donde se va por encima de 300 kilómetros por hora, todas las vueltas, la media es una media por vuelta de 200, depende de qué coche vayas, 240 kilómetros por hora, y desde luego las condiciones son muy cambiantes, puede llover, puede en parte el circuito, en otro estar seco, es un circuito realmente complicado, una carrera muy muy dura físicamente y que, bueno, pues no solo es de resistencia sino de velocidad, ¿no? Hay que hacer tiempos también y atacar en todo momento, con lo cual es la carrera por excelencia, desde luego, de resistencia y una de las tres carreras más importantes que hay en el mundo.
Bueno, pues junto a Javier Rubio y Tomás Aldaña, un año más también estará Santi Ayala. Santi, muy buenas.
Muy buenas, o buenas noches, no sé.
¿Tú qué estás? ¿De buenas noches, buenos días? Porque Santi Ayala es, digamos, el del turno golfo. Lleva las horas golfas. Además,
con mi persona. Llega la noche golfa y
tendrías que estar durmiendo ahora, Santi.
estoy ahora mismo durmiendo, soy de horario, pues eso, de Ibiza. Estoy en Ibiza ahora aclimatándome para que cuando llegue el fin de semana esté en forma y a las 12 de la noche arranco. Hasta las 9 de la mañana, bueno, a las 12 cuando me dejen los jovencitos, que últimamente cada vez alargan más su relevo y su steam y un poco ya están también en la marcha nocturna.
Bueno, tengo que decir que es muy gracioso porque cuando se aproximan las 24 horas de Le Mans ves cómo Javier Rubio, Tomás Aldaña y Santi Ayala van tomando posiciones ahí en la redacción de Eurosport. Viene uno, yo qué sé, sobre todo huele a esa bebida energética que también patrocina escuderías y tal. A eso huele mucho esos días en Eurosport. Y luego pues cada uno lleva sus viandas, pues ha traído no sé qué. Santi Ayala es muy de traer amigos del mundo del motor. Y bueno, lo pasas bien, ¿no, Santi?
Sí, siempre. Si algo que caracteriza la noche, y lo digo de verdad, es que la gente te dice, bueno, de 12 a 9, no sé, cuando sea el relevo este año más o menos, se me pasa volando. O sea, cuando quiero darme cuenta, entre los amigos que vienen, entre el Twitter, entre la retransmisión, si algo tiene mágico Le Mans, en mi caso, es que se hace corto siempre. Es tan intensa la carrera, es tan intensa la retransmisión, es tan intensa los que nos siguen, que al final se te pasa y dices, es que de verdad que no sientes que ha sido ese tiempo, y me imagino que a Javier y a Tomás les ocurre lo mismo. Estás tan metido en la carrera que es único en ese sentido, es decir, ponme otras 24. Bueno. Con un tiempo, en un mes.
Bueno, el circuito de la Sartre, que es pues emblemático, ¿no?, de esta prueba ya casi centenaria. La primera edición fue en 1923, la prueba de resistencia más prestigiosa del mundo. Y el año pasado ocurrió algo histórico. Después de 383 vueltas, pasaba esto. Vamos a recuperar el sonido de la retransmisión de Javier Rubio y Tomás Aldaña en el final, de la última edición de las 24 horas de Le Mans.
Y tiene que seguir, claro. No, tiene que seguir, tiene que seguir clarísimamente. Que seguir.
Ya le tiene.
Le va a pasar en la última vuelta.
Ni se lo creen en
no,
Porsche.
No nos lo creemos. Estamos impactados.
Se para.
No, ay, pero no wow. Hagas eso. No ay, hagas wow. Eso. Era mejor haber entrado para eso en boxes y haber pasado. No me lo creo. No hay justicia deportiva.
No tenemos palabras.
No sé qué decir.
No tenemos palabras. No hemos visto una cosa igual en Le Mans. Esto.
No me sale ni decirlo de la grandeza de Le Mans y todas estas cosas. ¿Qué?
Bueno, pues se quedaba sin palabras Javier Rubio, se quedaba sin palabras Tomás Aldaña. Toyota había estado mirando la prueba durante toda, pues prácticamente durante las 24 horas, y llegada la última de las vueltas, se le fastidiaba el motor, digamos, rompía, y Porsche se llevaba el título, le adelantaban en la última recta. Algo asombroso, ¿no, Javier?
La verdad es que sí. Todo el mundo dice que en la carrera, hasta que no cae la bandera cuadros, nunca se puede cantar victoria, pero nunca puedes imaginar que sería tan el grado de dramatismo, ¿no? Porque es que además Toyota, que siempre ha tenido una vocación hacia esta carrera muy grande, que en varias ocasiones ha estado a punto de ganarla, este año pasado tampoco estaban seguros ellos de que podían ganarla, pero se encontraron con que eran realmente competitivos. Y nada, fueron dominando la carrera, Porsche en un momento dado, a unos 15-20 minutos hice una parada en boxes que ya tiraban la toalla, es decir, ya dijeron, bueno, Toyota ha ganado. Era cuestión simplemente de dar una vuelta más, solo eso. Y Toyota sigue sin ganar las 24 horas. Y yo creo que este año es el gran aliciente de esta prueba, ¿no? Que todo el mundo quiere ver que por fin Toyota lo consigue, que puede ganar, pero es que ganar en Le Mans es muy complicado, porque como decíamos, no solamente es luchar contra el rival, sino contra la propia carrera en sí, ¿no?
¿Qué falló?
Pues falló un pequeño conducto que iba del tubo compresor a otro elemento, al intercooler, un canal pequeñito, una pieza que a lo mejor no cuesta ni 5 euros. Joder. Nunca habían tenido un fallo como ese. Fue un fallo mínimo, un fallo pues como si se rompe un cablecito, por así decirlo metafóricamente, ¿no? Y eso fue lo que falló a falta de nada, cuando ya prácticamente era dejarse caer cuesta abajo hacia la meta.
Así, recordando un poco, Tomás, quizá pues...
Te quita 800 caballos.
Ya, de repente. Que no son pocos.
Que no son pocos.
Que recordaba, decía un poco Tomás, a lo que le pasó a Carlos Sainz, ¿no? En aquel Mundial, en la última recta. Es lo único que sí. Se nos puede parecer un poco en cuanto a crueldad.
Trata de arrancarlo,
deporte.
Famoso. Que luego realmente, sí es verdad que le quedaba nada para llegar a la meta, pero luego tenía que hacer no sé cuántos kilómetros para, sí, terminar,
sí,
para llegar
sí,
al...
Sí, pero bueno...
Que solo,
pero
eso, no, eso, un... no conta, eso no contaba... Eso daba igual contarlo,
enlace,
¿no?
O sea, es un tramo de enlace que al final no cuenta igual. Pero vamos, aquí sí que estaba claro. Quedaban dos vueltas y Toyota llevaba media vuelta de ventaja. Eso es una barbaridad en Le Mans. O sea, de hecho, ya lo habíamos comentado... Y equivocadamente habíamos dado por ganador ya Toyota, cosa que no haremos este año hasta que cruce el posible ganador la meta, porque claro, una distancia de media vuelta cuando quedan dos es realmente una barbaridad. Pasó una hecatombe para Toyota, estaban desencajados, pero claro, no es la primera vez, ya es la cuarta vez que pierden una carrera que más o menos en el concepto de Le Mans tenían ganada. Desde luego no tan cruel de la última vuelta, ¿no? Que es algo que no habíamos visto nunca. Entonces, yo creo que este año Toyota, como decía Javier, es el favorito emocional de los espectadores. Pero Porsche ha ganado 18 veces en Le Mans, y es por algo, es porque son muy buenos en estrategia, muy buenos en fiabilidad, y este año va a hacer mucho calor y eso va a generar muchos problemas en los coches de la máxima categoría, que este año Toyota lleva 3, va a intentar cubrir la mala suerte o el gafe que tienen en Le Mans, llevan un coche más, tienen un 33% de probabilidades más que tiene Porsche. Pero claro, es una carrera muy dura, el calor afecta mucho a estas tecnologías híbridas, son coches de 1000 caballos con tecnología híbrida, y eso con calor pone a prueba al máximo la fiabilidad, ¿no? Entonces, ese es un factor nuevo y que tenemos que ver un poco a ver qué ocurre y cómo afecta al desarrollo de esta carrera.
Yo no sé, Santi, si hay algún representante español en los equipos que van a disputar esta edición de las 24 horas de Le Mans.
Sí los tenemos, desafortunadamente no tenemos tantos como quisiéramos, porque la verdad es que para la grandeza de la prueba y la grandeza de nuestro automovilismo seguimos sin tener toda esa presencia que nuestro deporte del motor debiera tener, pero bueno, tendremos a Antonio García, tendremos a Miguel Molina, esperemos que entre los GTs estén delante, no tenemos ninguno en las categorías máximas del MP, pero espero que sí. Y luego hay un factor, siguiendo al hilo de Tomás, que yo para mí este año va a ser fundamental, que son los LMP2. Los LMP2 este año han mejorado brutalmente, han bajado sus registros incluso 10 segundos respecto al año pasado. Ya no va a ser un LMP2 un GT un poco mejorado, un LMP2 está yendo igual de rápido en punta, en velocidad punta, incluso superan a los LMP1, y esto quiero decir que va a marcar un estrés de carrera que hasta ahora no teníamos. Ya no es una carrera en la que haya 5 coches que van muy rápido, otros que van un poco más rápido y unos GTs, no, ahora hay una mayoría de coches que son LMP2 que van a estar circulando de por medio, que en algunos momentos los LMP1, para adelantarlos y doblarlos, van a tener que ir muy atentos, y va a ser un estrés emocional que tiene Le Mans, que es estrés físico y estrés psíquico añadido. No sé si creo que compartís conmigo esa sensación, que este año es un factor muy diferente y que marcará el desarrollo de la carrera. Ojo, porque doblar a los LMP2 en algunos momentos va a ser complicado.
Seguro que lo vais a contar con todo lujo de detalles en Eurosport, pero te quería preguntar también, Javier, hablábamos de la representación española, el año que viene puede ser muy potente, ¿no? Lo digo por lo que se está hablando de Fernando Alonso.
Sí, yo aconsejaría a todos aquellos que les apetezca seguir el tema de Alonso en Le Mans, pues que este año, por ejemplo, se vayan, digamos, haciendo a la carrera, conociendo la carrera, lo digo en el mejor de los sentidos, no hay mucha gente que decía, oye, ya Nápoles lo hemos descubierto ahora. Ahora que llega Alonso.
Decíamos, Tomás, que se está, sí, especulando con que el año que viene Fernando Alonso, pues, va a correr, es uno de sus objetivos, quiere conseguir esa triple corona y quiere estar en Le Mans.
Él tuvo ya una oferta de Porsche para estar en Le Mans, no le dejaron, claramente, McLaren no le dejó, es cuando estaba Ron Dennis allí y no le dejó, y desde luego está en la línea de correr. El movimiento a Indianapolis ha demostrado clarísimamente que va a ir alguna vez a Le Mans, y yo creo que va a ir en el coche de la máxima categoría en el MP1 para ganar el Scratch y la triple corona, porque la triple corona es ganando el Scratch, no tu categoría, quiere decir que irá en un coche muy competitivo. Ya tuvo la oferta de Porsche y yo creo que se planteará, y Alonso puede ir a cualquier equipo fácilmente, porque es un piloto que va a encajar estupendamente en Le Mans. Es un piloto que va bien en Indianapolis, como ya ha demostrado, va a ir estupendamente en Le Mans.
¿Tú le ves ganando Le Mans?
Sí, Yo le veo ganando Le Mans y le veo ganando Indianápolis, las dos cosas.
A ver qué decide este septiembre, hacia dónde va, ¿no? Sí, que sigue con la Fórmula 1 y en función de eso, si hay permisividad para que esté en Le Mans o no, porque además este año un poquito también esa pelea de intereses entre Fórmula 1 y Le Mans han vuelto un poco a las paces, de no hacer coincidir mismo fin de semana los dos eventos para que los pilotos de Fórmula 1 no puedan correr, pero yo le veo.
Así es.
Le veo ganador de Le Mans, porque además si algo tiene Fernando, ya no es espíritu combativo, es espíritu de equipo, que tan importante es en una carrera de resistencia donde no es individual.
Bueno, pues lo que estaba diciendo Javier Rubio, ¿no? Esta es una buena oportunidad para que luego el año que viene, si finalmente está Fernando Alonso disputando las 24 horas de Le Mans, pues la gente vaya ya con los deberes hechos y creo que vosotros hacéis una muy buena tarea en ese sentido porque explicáis todo a la perfección. Hay que recordar también, Santi, pues que vais a estar muy conectados, ¿no? Con redes sociales, os dan mucho juego las redes sociales durante esas largas retransmisiones, pues soléis contestar a las preguntas, ¿no? Que hacen los oyentes a lo largo de toda la retransmisión.
Yo creo que todos los que nos siguen en la retransmisiones, si algo saben que tiene en el gen de Eurosport, es que tanto Tomás, Javier como yo somos apasionados de la competición, por encima de todo, no somos partidistas de nadie en particular, sino somos en general, eso sabe apreciarlo quien nos escucha, y existe esa conectividad, como digo yo, siempre positiva. Antes preguntabas a Javier cuántos años lleva retransmitiendo, yo no lo sé tampoco cuántos llevamos con 24 horas de Le Mans, pero lo que sí sé es que todo el que te escribe en Twitter es en positivo, todo el que te escribe es para consultar, el que te tiene que hacer una corrección, porque hay gente que sabe muchísimo. Nosotros no llegamos a todo, a todo lo que engloba 24 horas de Le Mans, siempre es en positivo, te corrigen en positivo, y eso es de agradecer. Yo a veces hay turnos de noche que intento responder Twitter, y por mucho que me esfuerce, a veces voy una hora de retraso desde la recepción del Twitter, ¿no? Entonces eso es una riqueza que agradezco a todos los que siguen la retransmisión, que ese medio de comunicación lo aprovechamos también. Antaño era vía mail, y sí. Bueno, ahora hay Twitter.
Paloma mensajera y tal.
Paloma,
bueno, y hay que decir también, Santi, que desde hace ya un par de años las 24 horas de Le Mans se ven íntegramente en Eurosport. Además, este año se ven en Eurosport 1 de manera casi ininterrumpida, porque antiguamente pues hacían conexiones puntuales, pero ahora se ven de seguido, digamos, ¿no?
El esfuerzo que realiza Eurosport con las 24 horas es extraordinario. No recordar que no solo es el fin de semana, es que ya han empezado Javier y Tomás con los entrenamientos, miércoles, jueves, el sábado no solo se da la carrera de 24 horas, también se da la parte de competición histórica, hay mini programas, tenemos un comentarista, un embajador como es Tom Christensen, quien más veces ha ganado Le Mans como embajador, o sea que es una referencia extraordinaria y un montaje sensacional, y no es por sacar pecho y decir somos fantásticos, pero es verdad. O sea, y este año más hay novedades en cuanto a la transmisión, vais a tener información exacta de los relevos que lleva cada uno, de los stints que lleva con neumáticos, mucho añadido, mucho grafismo, para hacer comprender todavía mucho más la competición a quienes lo sigan.
Bueno, pues os seguiremos a lo largo de todo el fin de semana, Javier Rubio, Tomás Aldaña y Santi Ayala, con esas 24 horas de Le Mans. Un abrazo, compañeros.
Muchas gracias, ahí estamos, 24 horas, ya están aquí.
Muy bien. Vamos con la Liga Nacional de Fútbol Sala, final.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez.
Bueno, pues antes estábamos hablando de que nos han dejado aquí muy solitos, Pipe.
Sí,
pero
abandonados.
Por lo menos Méndez... pues tiene un porqué a esta ausencia, ¿no? Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tiene coartada.
¿Cuál es tu coartada para verte escaqueado de este planeta?
La coartada es que vamos en el coche ahora mismo, Marta Sánchez Bellas y yo, y Gustavo Muñana, camino de Barcelona, para las finales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Madre mía, la magia de la radio ahora mismo, porque estás con el manos libres, supongo.
Correcto, pero me ha dicho Pipe que se escuchaba francamente bien. O sea,
se escucha de maravilla,
sí.
Así que podemos saludar a los tres.
No, escucha, a Gustavo no, que le hemos dejado en el Camp Nou, puedes saludar a Marta y hablar con ella todo lo que tú quieras. Te lo digo por lo de la magia de la radio.
Ah.
Como no lo ves.
Has desvelado el truco.
Sí, correcto, correcto. Pero Marta te escucha perfectamente.
Marta Sánchez Bellas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Debutando en Planeta Eurosport en cope.es. Menuda responsabilidad,
un placer,
¿no?
disfrutando, un placer debutar con vosotros y además en un momento como este viviendo la final de los playoffs por el título, la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Casi se acaba la temporada y no le había llamado.
Claro, no, hemos tenido que esperar a que se case. ¿Qué broma es esta?
Copáis el protagonismo, las estrellas y, bueno, pues al final los soldados, los peones, pues poco a poco se van ganando su hueco. Marta Sánchez Bellas, que tiene una historia muy bonita que nos gustaría contar, porque decía Pipe, recién casada. El pasado sábado, Marta Sánchez Bellas estaba comentando el segundo partido de la Liga Nacional de
Fútbol Sala. Una profesional como la Copa de un Pino, vamos.
Ahí haciendo las entrevistas a pie de pista. Eso ocurría por la mañana, al mediodía, mejor dicho. Sí. Y por la tarde se casó. Marta, ¿cómo lo hiciste? Eso es un doblete y lo demás son tonterías, ¿no?
Pues sí, yo creo que es una anécdota que voy a poder contar toda mi vida, porque la gente, yo cuando empecé a decir... Creo que voy a trabajar el día de mi boda y luego por la tarde me voy a casar. Bueno, mis hermanas, mis amigas, mi familia, poniendo el grito en el cielo, diciendo que cómo iba a hacer eso, que era una locura. Y yo calculaba tiempos y decía, pero si es que me sobra hasta tiempo. ¿Yo qué voy a hacer en mi casa? Mirando el reloj, pensando, me ducho ya, me visto ya, me peino ya. Casi mejor ir al partido y cuando llegara a casa, pues ya claro, deprisa y corriendo, pero teniendo los tiempos controlados. Y así lo hice. Nada, amanecí, me fui con Miguel Ángel Méndez, con Julio García Mera, con Gustavo Muñana a desayunar allí al lado del pabellón en Torrejón. Desayuné con ellos, hice todas las entrevistas, la vida así por haber, y luego me despedí de ellos, yo corriendo para casa, y ya, pues maquillaje, peluquería, vestido y corriendo para la boda. Pero vamos, me salió bien y fui bien de tiempo, y si no que lo digan Pipe, que está ahí contigo, y Miguel Ángel.
Llegó puntual. Doy fe que llegó bien.
Sí, sí,
llegó
ya,
bien,
me imagino, sí. Marta, que el primer partido ganó el Barça en los penaltis, el otro día pues estarías un poco diciendo, Dios mío, que esto no se nos vaya de las manos, ¿no?
En el 4-1 respiró, realmente.
Yo no iba con ninguno de los dos equipos, pero cuando ya Inter marcó el primero, dije, tengo que ser de Inter hoy, porque es que no puede haber prórroga ya que empieza a marcar Inter para que esté tranquila y no haya ni prórroga ni penaltis como el pasado jueves.
Bueno, además así se le da más emoción, ya mínimo hasta 4 partidos veremos y ya, no sé, y quizá el quinto, ¿no?
A ver.
Méndez cree que va a haber 5.
No, yo al final, mira, esto al final es un podcast y seguramente me deje mal porque sí. Diré una cosa y correrá justo lo contrario, pero a mí me resulta complicado pensar que el Barça vaya a perder 2 partidos seguidos en el Palau, del mismo modo que me parece complicado que Inter los pierda y se deje la Liga en su visita en el Palau, ¿no? Yo ahora mismo te firmo el quinto partido, el lunes a las 9:30 de la noche en Torrejón para jugarse el título Barça-Inter en un final que yo creo que sería fantástico. Me parece que la serie, la Liga y hasta Eurosport se merece una final a 5 partidos.
Serie final a 5 partidos, recordemos, el primero lo ganó el Barça en Torrejón en los penaltis, después el Inter se impuso 6-1, este jueves y sábado tenemos tercer y cuarto partido en Barcelona y si fuera necesario el próximo lunes en Torrejón tendremos ese quinto partido que, bueno, que pronostica aquí Miguel Ángel Méndez, que se supone que es el que sabe.
No, que va, si yo me puedo equivocar. Pero
la que sabes, Marta.
No, si Marta, real. Oye, Marta es al final es una lijadora. Desde que hace las entrevistas el otro día le dijo Humberto, jugador de Inter, que no seguía en Inter. Le preguntó el otro día a Chus Lahoz, responsable de la sección de fútbol sala del Barça, el porqué de la destitución, bueno, de la rescisión de contrato de Rómulo. Y luego el otro día Pablo Salazar, que me parece un notición, que es el director general de deportes de la Comunidad de Madrid, le preguntó a Marta por, bueno, lo que estaba creciendo el fútbol sala. El otro día en Torrejón lleno, en el Palau hoy y el sábado lleno. Se ha vendido todo, incluso las entradas de visibilidad reducida, que son las de los fondos de las porterías del Palau, que al final el Palau está diseñado para el baloncesto. El fútbol sala, la pista es un poco más grande y las porterías, digamos, que en la parte alta de esos fondos no ves la portería que está debajo. Bueno, pues le preguntó por el ambiente, por todo lo que estaba pasando y qué iba a pasar, por ejemplo, con la gran fiesta de la Liga, que es la Copa de España, y le dejó entrever Pablo Salazar que está cerrado, que el año que viene la Copa va a ser en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
Por lo pronto dijo que estaban en conversaciones. Estaba que eso se produjera el próximo año, que se celebrara la Copa de España en el Palacio de los Deportes de Madrid, que sería un gran salto de calidad después de lo que hemos visto hasta ahora.
Te meter ya en un recinto de 12-13 mil personas, que efectivamente es un salto de calidad definitivo, yo creo.
Bueno, pues sería, sin lugar a dudas, espectacular que poder disputar la final de Copa en un lugar tan amplio, ¿no? Con esa capacidad. Así que nada, esperemos que así sea y esperemos que sigamos disfrutando de lo que queda de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, de estos playoffs, esta gran final por el título en Eurosport. Muchas gracias, Méndez.
Adiós.
Muchas gracias, Marta, y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Vamos con el tenis.
Planeta More Tenis, con Manolo Pollán y Fernando Gómez.
Bueno, Pipe, pues antes hablábamos, ¿no?, de la gesta de Rafa Nadal. Hemos tenido dos semanas intensas, bueno, más de dos semanas, tres semanas intensas en Eurosport con todo lo que ha acontecido en París, pero al final sarna con gusto no pica, ¿no?, dicen.
Lo hemos currado, pero lo hemos disfrutado, yo por lo menos, muchísimo.
Una
muchísimo.
Barbaridad, sí, y con sí, ese sí, éxito
sí.
De
Y luego,
de
sobre
Rafa
todo,
Nadal.
Eso, con el final que hemos tenido, claro, sí, sí.
Bueno, yo voy a aprovechar, porque lo dijimos el otro día, pero voy a repetirlo, porque parece que no ha quedado claro. En París, la gente quería que ganase Nadal. Eso es una cosa que luego vienes y ves algunas cosas, algunos titulares y tal, y dices, pues yo que he estado allí y que lo he visto, no me ha parecido que fuera así, sino todo lo contrario. La gente que estaba deseando que, bueno, poder presenciar un evento histórico que contamos en Eurosport y que al final terminó con esa décima Copa de los Mosqueteros. Fernando Gómez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues una gesta más de Rafa, que ha sido tremendamente superior en este Roland Garros, ¿no?
Sí, ha sido espectacular. Ha sido el Roland Garros que él ha ganado con más facilidad, sobre todo si nos atenemos a los datos de menos juegos perdidos. Y lo que estabais ahora diciendo, yo por la experiencia de todas las victorias que le he visto a Nadal en Roland Garros, hombre, evidentemente los primeros años preferían, sobre todo hasta el 2009, cuando ganó Roger Federer, el público francés, siempre su favorito era un candidato francés, o los franceses primero, pero luego apoyaban mucho más a Roger Federer,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Siguen apoyando más a los franceses, o sea, si la final hubiera sido Roland Garros contra un francés, pues sí, ni te cuento, porque desde el año 1983 no gana un francés. Pero, quitando que los franceses están muy lejos, a pesar de que participaron 19, que no estaba Roger Federer, que estaba el objetivo de ese décimo título, pues es evidente que querían que fuera Nadal, y ha sido un espectáculo Nadal de principio a fin.
Bueno, un espectáculo también ese último día de competición, Rafa Nadal, que acudió al estudio de Eurosport a esa edición especial de Pasando Bolas y recibió el abrazo de nuestro rey de la tierra batida del tenis, de nuestro líder espiritual, Manolo Pollán. Manolo, muy buenas.
Que no me carguéis esto de que soy gurú y tal, que luego se meten con Pepe y más. Yo hago lo que puedo como vosotros, pero vamos, de verdad que todos los años hemos disfrutado increíble. Mucha gente echaba de menos a nuestro colega Fernando Gómez, pero no estamos aquí para pelotear y tal. Y sí es verdad que dos sueños cumplí: entrevistar a Sergio y a Emilio, que están haciendo una tarea increíble, y luego ver a Rafa, ganador, que sigue igual de normal, que no sé qué más nos queda por ver, y que el hombre consiguió triunfar. A mí sí me recordó un pelín al 2008, que casi diríamos que le ganó demasiado fácil a Roger la final, y tampoco nos gustó. Pero Rafa no se podía andar con milongas, con un Stan Wawrinka, que sabe lo que es ganarle a él y que incluso había ganado a Djokovic. Así que, por muy amigo que seas de los otros españoles, de Roberto Bautista o de Pablo Carreño, el tenis hay que respetar al rival, pero si puedes le ganas rápido. Y es lo que hizo Nadal, fue brutal, sinceramente, pero ni siquiera cruel, ¿no? O sea, Wawrinka hizo lo que pudo.
Bueno, le preguntaba en esa entrevista a Fernando Ruiz a Rafa Nadal, le dice, bueno, has hecho prácticamente el torneo perfecto, y dijo, no, y sin casi. Dice, no reconocer que ha sido perfecto sería, soy humilde, pero sería prepotente decir que no ha sido un torneo perfecto. La verdad es que estuvo francamente bien, y pudimos disfrutar de esa experiencia también en París con Álvaro Rama. Álvaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que
el otro rey de París, ¿no?
El otro rey de París, sí, sí, sí. ¿Cómo estás?
Pero que...
Por... justo en Mallorca, en el torneo este de hierba, que hay la semana que viene en Huita, ¿no?, que están todas las jugadoras entrenando, así que si en París no hacía poco frío este año, porque las temperaturas eran altas, es criminal, ¿eh? Casi 40 grados día a día, la hierba está aguantando como más o menos puede, pero bueno, todo bien.
Bueno, Rafael Nadal, que ha descartado Queens y que está precisamente en Mallorca entrenando en hierba, en ese Mallorca Open, en el que, Álvaro, van a estar Garbiñe Muguruza, va a estar Carla Suárez, va a estar Eugenie Bouchard, y sobre todo destacaríamos el regreso de Victoria Azarenka, ¿no?
muchas jugadoras, ¿no? Incluso ayer Angelique Kerber, número uno del mundo, estaba entrenando por aquí, aunque no va a disputar el torneo. Es un torneo con muchísimas grandes jugadoras, ¿no? Con Carla Suárez, con la vuelta después de la maternidad de Azarenka, por lesión de Sabine Dyszynski. Bueno, torneo pequeñito en cuanto a categoría, pero a nivel de jugadoras de primerísima línea, ¿no? Con antiguas finalistas de Wimbledon, como la propia Jenny Buchara, así que con mucha expectación.
Bueno, Manolo, no sé si a ti te ha sorprendido que Nadal haya descartado jugar en Queens y vaya a ir directamente a Wimbledon.
Algo nos insinuó, si os acordáis, no sé si ya en el estudio, pero sí en la rueda de prensa, dijo que mis rodillas hay que cuidarlas. Ya sabéis que Rafa está en un estado inmaculado, pero es verdad que en cancha de hierba hay que estar casi siempre flexionado. Entonces, pues entre que hay pistas de hierba naturales que le pueden servir a él también para entrenar, aparte de que el torneazo de Mallorca, pues eso, a ver si el clima acompaña un poquito y no se seca, pero sí es verdad que esa posibilidad le ha dado la opción, en lugar de tenerme que ir a Londres, incluso volver luego a Mallorca y volver a ir la semana siguiente, pues me trabajo algo más, descanso, incluso a lo mejor algún día hace vida pues más normal, irse a pescar o darse una, o ir a bañarse con su gente al mar, en fin, cosas que pueden venirle casi bien, porque ya el cansancio no ha sido un gran desgaste ganar este Roland Garros, pero es que ganó Madrid, ganó antes Monte Carlo, ganó Barcelona, cuarto, o sea, lleva mucho trajín durante varias semanas, así que yo creo que la medida, nos fiamos de su equipo de trabajo y en donde le van a echar de menos es en Queens, eso seguro, pero yo veremos si va a Londres, a ver cómo entrena él y cómo se siente él, porque digamos que también la temporada la puede planificar.
Quizá la pregunta, Fernando Gómez, viendo el nivel que ha demostrado en París, es ¿qué no va a ganar Rafa Nadal? Porque al nivel que estuvo en París, uno puede pensar en que puede ganar Wimbledon.
Eso te iba a decir, ¿se le pone el cartel de favorito número uno, número dos o cómo?
No, cuidado, ¿eh? O sea, vamos a ver, aunque es verdad que los dos años que ganó Borg, 1978 y 80, Roland Garros sin perder ningún set, y los dos años que había ganado Nadal Roland Garros antes de este sin perder ningún set, esas cuatro veces, Borg ganó Wimbledon y Nadal ganó Wimbledon, estos son datos estadísticos,
sí.
Nadal lleva mucho tiempo sin jugar bien en hierba.
Bueno, de hecho lleva mucho tiempo sin jugar en hierba, ¿no? Porque creo que desde julio de 2015, cuando cayó precisamente con Dustin Brown en Wimbledon, no ha pisado
claro, esa superficie. Claro, o sea, porque en el año 16 no jugó ningún partido en hierba, esta temporada todavía no ha tenido opción, claro, desde 2015. Entonces, Novak Djokovic suele ir a jugar y ha ganado años Wimbledon sin haber jugado ningún torneo previo, ¿eh? Desde que perdió en 2008 la final de Queens con Nadal, él iba directo a la hierba de Wimbledon, despreciaba todos los torneos, ¿no? Quizás entrenando bien, estando tranquilo, pues puede llegar en buenas condiciones, pero claro, es que es el cambio más brusco que hay de tierra a hierba. Evidentemente Nadal la ha ganado dos veces Wimbledon, ha jugado cinco finales, que si lo queremos poner en un cartel de favorito, bueno, pues si pensamos en los cuatro grandes, pues Roger Federer ayer perdió, pero hombre, debería estar ahí entre los favoritos. Djokovic lo vemos complicado, pero Andy Murray quizás estaría por delante de Nadal, pero todos esos son especulaciones, puede haber otros jugadores que puedan ganar. Yo, vamos a esperar a ver qué puede hacer Nadal en Wimbledon, y luego sí, una vez que pase Wimbledon, que se coge ese mes de descanso sin competir y ya llega la recta final de la temporada con los dos Master 1000 de verano y el Open USA, vamos a ver en qué condiciones llega, pero hay que reconocer que Nadal en esta primera parte de la temporada ha hecho un esfuerzo tremendo, y es muy difícil que lo que queda de año esté así, ¿eh?
Más que otras temporadas, ¿puede ser clave, incluso vital, el primer partido?
Como el primer partido, hombre, claro, si pierdes te vas a casa, ¿no?
No, pero quiero decir, por el tema de la adaptación, de todo eso, más que otras veces, que sí que otros años que ha jugado Queens, que ha jugado otros torneos de hierba, que llegas ya un poco más rodado, este año que quizá más importante si cabe.
Sí, vamos a ver, cabeza de serie alto, presumiblemente el segundo, vamos a ver, o sea, en principio debería tener un rival asequible. Antiguamente en Wimbledon no había una ronda fácil porque te salía alguien que no jugaba el resto del circuito, pero te sacaba rapidísimo y te podía ganar. Esto ahora quedan menos elementos así, ¿no? No sé. Todo es especular. Yo sobre Wimbledon y Nadal tengo mis dudas, ¿eh?
Manolo, no queremos ser forofos, ¿eh? O sea, hemos hecho este comentario, hemos soltado esta pregunta un poco, porque hemos visto a un Nadal que estaba fortísimo, o sea, no ha dado ningún tipo de concesión a sus rivales, a Wawrinka le desesperó, porque estaba siendo tremendamente superior, y es algo que yo creo, Manolo, que se vio desde el minuto uno de Roland Garros, que estaba a un nivel estratosférico Nadal.
Sí, sí, sí. ¿Algún partido con duda? Pues sinceramente, si al inicio de algún partido tuvo algún problemilla, pero realmente fue brutal. Repasamos con Nicolás, el otro día viendo la décima, repasamos el tema, realmente ha sido inmaculado. Incluso alguna vez se me escapó lo de, ya está preparando Wimbledon, porque pegó unos golpes y cómo se movía y tal. Y Rafa, aunque mucha gente a lo mejor dice solo es físico, Rafa ha hecho una evolución acortando los golpes para poder aguantar en hierba. O sea, por ejemplo, Alex juega más liftado, hace más arco al golpear y le costaba más pista de hierba. En cambio, Rafa pues pega adelante o lo intenta y en base a eso pues ha ido sacando pues cinco finales, que ya sé que hace tiempo no ha vuelto a jugar. El 2011 jugó la última con Djokovic y luego le han sorprendido jugadores que te pueden sacar a palos. Te sale un Karlovic o te sale un Dustin Brown o incluso en su día Nick Kyrgios. Sí es posible lo que apuntabas de una sorpresa contra Rafa, pero yo como pase los primeros días y él se vea que puede, yo no le descarto ningún, pero aunque a lo mejor está un poco más mayor, como dice él, ya con 31 años, sinceramente yo creo que no. O sea, si le llegamos a ver otra final con Federer, yo no me lo creo, pero donde sí nos deben una, entre comillas, a todos los aficionados es en Nueva York, y eso sí lo damos en Eurosport. O sea que no sé, yo no le descarto ni siquiera a lo largo del año. Pero eso hay que demostrarlo, ¿no? O sea,
Lo que está claro, Álvaro, es que en Australia ya vimos que Rafa había vuelto, que estaba en condición de volver a ganar Grand Slams. En Roland Garros lo ha demostrado y ha ganado. Y ahora mismo estamos viendo a sus rivales que no están a su mejor nivel. Djokovic no está a su mejor nivel. A ver cómo está Roger Federer después de una ausencia tan prolongada. Vamos a ver cómo llega Murray con toda esa presión. Y ahora mismo en esa carrera, por ser el más grande de la historia, Roger Federer está con 18, Rafa Nadal está con 15 y está en dinámica otra vez ganadora. ¿Tú crees que será factible que Rafa siga recortando esa diferencia con Federer?
Hombre, a nivel a día de hoy ha demostrado, ¿no?, que en el semana a semana tiene evidentemente el nivel. Final en Australia, lleva varias finales esta temporada en pista dura, Acapulco, en Miami. Es decir, que regularmente ha sido un jugador capaz de imponerse y de abrirse paso hasta las rondas finales. Es verdad que coincide con un momento en el que Djokovic, bueno, pues está en un bajón bastante marcado, que Andy Murray no termina de asimilar esa condición de número uno, ¿no?, con la consistencia que se le puede presuponer, y a Federer no nos engañamos, tampoco le quedan 5 años en el circuito, por mucho que él intente dosificar. Bueno, si él es capaz de mantener el nivel de esta temporada, si sigue con ese hambre y se marca como objetivo, entre comillas, la caza de ese récord, pues ahora mismo seguramente es el momento deportivo de forma de nivel de juego, de confianza, más alto, ¿no?, de los últimos años. Pero bueno, evidentemente esto es deporte profesional, cada gran slam parece que lo damos por hecho con Rafa, lleva 15, pero evidentemente el esfuerzo es un auténtico mundo y habrá que ir paso a paso. Pero bueno, si hay alguien que es capaz de levantarse de caídas, ese está demostrado en los últimos años, que es Nadal.
Bueno, pues hay un dato, y es que Roger Federer cumplía 36 años en agosto, Rafa Nadal acaba de cumplir 31, Novak Djokovic, que está en un periodo bastante bajo, tiene 30, la carrera, por ser el más grande de la historia, Manolo, parece que en cualquier caso está abierta.
Para mí sí, o sea, el único que alguna vez se ha atrevido a mojarse en ese debate estuvo entrenando a Djokovic, es Agassi, que ha dicho, para mí Rafa es mejor que Roger, ya sé que esto pues otros me crucificarían y tal, pero si uno ve el toma y daca que se han traído entre ellos, realmente es asombroso. Entonces, para quitarle presión a Rafa, que no se obsesione, pero tiene años y puede llegar a ganar. ¿Por qué no va a volver a ganar Roland? O sea, ¿sabes? Entonces, sumamos la tierra batida y alguno que coja por ahí más, pues hacer cálculos. Puede adelantarle. Aún así, por el tenis bello que hace Roger, a lo mejor dirías, bueno, vale, lo que tú quieras, pero Roger es el mejor de la historia, en fin. Yo, para mí, el mejor de la historia era Rod Laver y por ahí sigue dando trofeos. O sea, y no hay tantas imágenes ni tanto seguimiento de ellos, pero también eran épocas difíciles. No sé.
Cerramos el debate con Gómez.
sí. Ya adelanta.
Y bueno, vamos a ver, algo muy bonito sería, lanzo aquí la idea, que queden empatados a Gran Slam, ¿no? Ahí lo lanzo. Yo creo, todo es especular, yo no hubiera pensado que Roger Federer iba a ganar un Gran Slam más, ni siquiera que si lo ganaba iba a ser distinto a Wimbledon. Yo creo que para la posibilidad de Nadal, no vamos a hablar ya de superarle, incluso de alcanzarlo, deben darse dos circunstancias, porque si no sería ya una cosa épica. Que Federer no gane ya ninguno, ni siquiera Wimbledon este año, ni Nueva York, que podría ser de acuerdo a como lo hizo en Australia, y que Nadal gane algún título fuera de Roland Garros, que lleva 4 años sin ganar ningún Grand Slam fuera de Roland Garros, aunque ha estado ahí cerquita. Si Nadal gana algún título fuera de Roland Garros, no sería extraño pensar que 1 o 2 Roland Garros podrían quedarle y podría, a lo mejor, en condiciones más, desigualarle o tenerle ahí, pero quizás este debería ser el objetivo que se podría marcar ahora Nadal. Esto y ser maestro 1 año. Con eso yo creo que ya una carrera más que justificada.
Maestro Pollán, muchas gracias.
A vosotros todos, como siempre, chicos.
Maestro Gómez, muchas gracias.
Gracias.
Álvaro, pásalo bien por ahí, por Mallorca, y ponte a la sombra, hombre.
Así haremos. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Álvaro. Vamos con el ciclismo.
Planeta Ciclismo, Adrián García.
Bueno, pues como siempre en Planeta Eurosport tenemos un rato para hablar de ciclismo y hoy lo vamos a hacer con Adrián García, alias Pame. Adrián, muy buenas.
¿Qué tal, José Manuel? Bueno, buenas tardes.
Tenemos una semana intensa, estamos ya con el Tour de Francia ahí a la vista casi, del 1 al 23 de julio, lo veremos como siempre en Eurosport, pero esta semana tenemos la Ruta del Sur, ¿no?, que empieza hoy. No están ni Contador ni Quintana, pero sí hay gente de nivel como Geraint Thomas, ¿no?, que es el gran favorito.
Efectivamente, y también Samuel Sánchez, quien hoy mismo ha dicho, bueno, algo que ya podíamos intuir, que no va a estar en el Tour de Francia y que va a centrar todos sus objetivos en la Vuelta a España, el campeón olímpico de 2008, a sus casi 38 años, que ahí sigue dando guerra. Una pena no verle en el Tour, pero sí podemos ver a Samu, a ver si está entre los mejores en la montaña en esta Ruta del Sur, que hoy ha ganado Julien Louvet, y como anécdota decir que es del equipo de la Armada de Tierra francesa, un equipo que está consiguiendo victorias este año y que como particularidad tiene, pues ya que nos gusta comentar estas cosas, un uniforme muy curioso que es de camuflaje militar, o sea que cada vez que ganan destaca por eso.
¿Eso qué es, para vender más maillots? ¿Eso se hace en el ciclismo o no?
No, yo lo haría más a menudo, y si fuera responsable de este equipo, de ya fuera de marketing o algo, pues sí que lo vendería, porque yo creo que sería un hit de ventas, desde luego, porque es el maillot que todo cicloturista querría tener para estar camuflado ahí, aunque bueno.
Sí, eso últimamente a Antonio Alix no le gustaría, yo
no
creo,
le gustaría,
porque Antonio
no,
es muy de colores llamativos para,
claro,
pues, por el tema de la seguridad, ¿no?
Eso es, y ya fuera bromas, pues con todo lo que está pasando, pues mejor ir visibles, con colores visibles, que ir de camuflaje.
Bueno, cuéntanos un poco cómo va a ser esta Ruta del Sur que acaba de comenzar.
Pues nada, simplemente es una carrera cortita de 4 etapas, y la de hoy ha sido un poco sinuosa. Se preveía una llegada al sprint, pero esta fuga la ha reventado. Y nada, de cara al fin de semana tenemos un par de buenas etapas de montaña, y ahí es donde Geraint Thomas o bien Jakob Fuglsang, el danés que acaba de ganar el Dauphiné, pues se tendrán que batir el cobre. Y especialmente interesante va a ser ver al danés, porque de cara al Tour de Francia y con ese subidón de moral tras su victoria en Dauphiné, ha dicho que quiere el liderato del equipo Astana, un Astana en el que estará Fabio Aru, o sea que dentro del mismo equipo vamos a ver ahí una pelea de gallos más que interesante.
Bueno, el Tour de Francia, que como decíamos, se va a disputar del 1 al 23 de julio. Hemos visto también por ahí a Froome, que está entrenando por caminos de cabras, ¿no?
Está entrenando por caminos de cabras, y yo creo que hace bien, porque si en algo ha mejorado Froome es en los descensos. El otro día lo veíamos en Dauphiné, en la etapa que acabó en Alpe d'Huez. Pues vamos, jugarse el tipo. De hecho, el año pasado, si recordáis, ya ganó esa etapa en esa posición de descenso, y ya vamos, subiendo, pues es prácticamente el mejor. Pues esta imagen de Froome en los descensos nos hace ver que se está preparando también pues para ganarlo en las bajadas, o sea, aumentando esas habilidades. Y bueno, José Manuel, de cara a la preparación del Tour, no sé si quieres que hablemos un poquito de un Alberto Contador y un Alejandro Valverde que también estuvieron en Dauphiné y vieron de lejos bajar
sí,
a Froome.
Sí, porque además has escrito una historia muy interesante en nuestra página web en eurosport.es hablando de cómo Alberto Contador fue un décimo, ¿no?, en el criterium en el criterio del delfinado, ¿no?, como dice Antonio Alix.
Eso es.
Y rompió una racha de 31 vueltas por etapas haciendo top 10, ¿no?, terminando entre los 10 primeros. Una barbaridad.
Pues sí, desde luego. Es un datazo que demuestra claramente la fiabilidad y la regularidad que tiene Alberto Contador en esas carreras por etapas disputadas, ojo, en suelo europeo, porque fuera de Europa solo ha disputado 4, en 3 de ellas hizo top 10 y en otra en Abu Dhabi no fue top 10, que fue la de este año, pues por muy poquito. Pero desde el año 2010, desde el criterium internacional, Contador, menos en los dos Tours de Francia, que tuvo que abandonar por las caídas, sin ir más lejos el del año pasado, siempre entre los 10 primeros. Y de esas 31 vueltas consecutivas, por etapas, ha ganado 9, y este año ha sido segundo en 3. Con lo cual, para todos aquellos que digan que está acabado, pues bueno, ahí tienen la respuesta, y si bien Alberto dijo antes incluso de esta Dauphiné o del finado que no en sus objetivos, no en su preparación, no estaba en estar entre los mejores y darlo todo en la montaña, sí quiere llegar más fresco al Tour y efectivamente pues tener esa oportunidad ante el que previsiblemente puede ser su último Tour de Francia.
Bueno, y no queríamos despedirte sin hablar de esa imagen que está dando la vuelta en redes sociales, lo pueden ver en nuestra página web también. Peter Sagan gana ayer en la Vuelta a Suiza y entra en meta haciendo el baile hawaiano. ¿Cómo es eso, Pame?
Bueno, Tallada, la verdad es que hay que decir que es una pena que Eurosport no dé la Vuelta a Suiza porque es un carrerón. Sí lo pueden ver los amigos de, creo que es en otros países, en Alemania y en Reino Unido, sí que se puede ver la Vuelta a Suiza. Pero es que Sagan, que desde que debutó en 2011 la Vuelta a Suiza, al menos todos los años ha ganado una etapa, o sea, también es un dato brutal. Ayer en una llegada del sprint, en más de 200 metros encima de la bici, arrasa a todos sus rivales, es decir, le saca varios metros y luego pues en vez de estar muerto y físicamente hundido después de ese esfuerzo, se pone a hacer ahí una danza hawaiana o un hula hoop, no sé cómo decirlo, y vamos, dejando claramente que no solo gana, sino que se divierte, pero es que ya no solo es el vídeo. Hay una foto brutal circulando en Twitter que es la cara de todos sus rivales, unos metros por detrás, algunos le quieren matar y otros están flipando, no solo por ese baile, sino cómo les ganó. O sea, Sagan, que va a llegar al Tour de Francia también, que va a ser uno de los grandes atractivos en forma, y bueno, olvidando un poco la temporada de clásicas, donde no ha podido brillar tanto como en pasadas ediciones.
Muchas gracias, Adrián.
A vosotros, un abrazo.
Llegan las cosas olímpicas de Pipe.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
Bueno, Pipe, que esta semana ha sido un poco la puesta de largo de un equipo que históricamente nos ha dado muchas alegrías al deporte español y que esperemos que también nos la den los próximos mundiales que se van a disputar del 14 al 21 de julio en Budapest. Hablamos del equipo de natación sincronizada,
¿eh? Ayer tuvieron su presentación. Déjame, antes de hablar de ellas, de las chicas y de escuchar a Ona Carbonell y a Paula Ramírez, su nueva compañera en el dúo, que te cuente alguna cosita que ha pasado esta semana muy interesante y muy importante con respecto a los Juegos de Tokio en el 2020.
Cuenta.
Los cambios tan atractivos, yo creo que en algunos casos interesantes, no quizá tanto para España, porque en el tema de las medallas, pues estos cambios de nuevos deportes y nuevas modalidades, alguna sí, pero nos hubiera gustado alguna más. Decía en su nota de prensa el Comité Olímpico Internacional: more youthful, more urban and more women. Es decir, más, como más juvenil, más urbano y más femenino. Hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio, que quiere cambiar un poco, esta es aquella famosa Agenda 2020 en el que querían cambiar muchas cosas, y una de ellas, de esa nota decía, la participación femenina en Londres fue del 44,2%, en Río del 45,6% y en Tokio será del 48,8% a día de hoy. Y en septiembre hay otra asamblea del Comité Olímpico Internacional, y veremos a ver si no hay algún cambio más o algún añadido más. Y dice que están trabajando para que exista la igualdad absoluta, lo cual veo complicado, entre otras cosas porque hay deportes que son solo femeninos, como por ejemplo, de momento, la gimnasia rítmica o la natación sincronizada. 15 nuevos eventos van a ser aprobados para los Juegos de Tokio. En natación, los 800 había 800 libre femenino y 1.500 masculino, y ahora se han añadido el 800 masculino y el 1.500 femenino, que eso a lo mejor, para Mireia Belmonte, pues ya veremos, porque esta puede con todo, es una auténtica máquina. También se añade el 4% relevos mixtos, muchas pruebas mixtas se han metido, el tiro con arco mixto, el atletismo 4x400 mixto, el baloncesto 3x3, femenino y masculino. Se me ha llamado la atención que lo hayan colado ahí, estando todavía el baloncesto convencional, pero eso
sí,
quieren...
Sí, porque hay a quien mandas, sí. No vas a mandar, ¿no?
Quieren acercarse más a los jóvenes, quieren hacer, como te decía ese primer eslogan, hacerlo más callejero, para la gente joven, y el 3x3, el baloncesto 3x3, pues es mucho más rápido, mucho más dinámico, mucho más atractivo también para los jóvenes. Luego en el ciclismo el BMX Freestyle, masculino y femenino. En el ciclismo en pista, y esta es una buena noticia, en la prueba de Madison, masculino y femenino, y aquí en la prueba de Madison España es una potencia absoluta con Albert Torres, con Sebastián Mora, bueno, en fin, que tendríamos bastantes posibilidades. En esgrima, eventos de equipo. En judo también equipo mixto. En tenis de mesa, dobles mixtos. Y en triatlón también el relevo mixto, que es otro de los deportes que aquí podríamos ganar, porque en el masculino vamos muy bien. Hay que impulsar un poquito más a las chicas para que ese relevo mixto sea más grande. Y luego además hoy, que es 15 de junio, aunque este podcast se puede escuchar en cualquier día, pero 15 de junio es el cumpleaños de Carolina Marín, nuestra campeona olímpica. O sea que la felicitamos también desde aquí. Y eso, hablabas de las chicas de la sincronizada. Hicieron ahí una exhibición a los medios de comunicación. Ona Carbonell hizo su solo, hizo también el dúo con Paula Ramírez, uno de los dos. Hicieron en este caso el libre, no la técnica, la rutina técnica. Y luego el nuevo conjunto también hizo el ejercicio libre que van a presentar en el Mundial. Y la verdad es que dan muy buenas sensaciones. Me gusta mucho Paula Ramírez. Y ahora la vais a escuchar, que tiene una personalidad, con 20 añitos que tiene, 21 me parece que ha cumplido ya, una personalidad, un saber estar, habla muy bien, y Ona me consta que está encantada con ella, y esta es la pareja, el dúo que vamos a impulsar para los Juegos de Tokio, o sea que habrá que estar muy atento. Llevan el mismo programa que en los Juegos de Río llevaban Gemma y Ona, y bueno, poco a poco tienen que ir creciendo, igual que el conjunto, que son súper jóvenes, alguna tiene 16 años, o sea que también tiene mucho margen de mejora, pero la verdad que los ejercicios estuvieron muy, muy chulos, y bueno, pues Ona en plan estrella, que en el solo tiene muchas posibilidades de ser medalla.
Bueno, pues Alberto González Pipe, que estuvo hablando con Ona Carbonell y con Paula Ramírez.
Bueno, queda un mes para el Mundial de Natación. Como siempre, la primera semana de ese Mundial dedicada a la sincronizada y a los saltos. Y estamos con Ona Carbonell, el referente de la natación sincronizada en nuestro país. Ona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, solo, dúo, no sé de... ¿Qué te hace más ilusión? ¿Qué esperas así un poco así de primeras, a grosso modo, de este Mundial?
Pues ambas cosas me hacen mucha ilusión. El dúo me hace mucha ilusión porque parece que después de muchos años cambiando de pareja es un dúo bastante sólido, está gustando, está puntuando bien. Así que muy satisfecha, contenta de nadar con Paula, es una muy buena compañera y está subiendo, y yo creo que en unos años podemos hacer cosas grandes, incluso ahora creo que vamos por muy buen camino, pero bueno, pienso en centrarnos en nosotras mismas, como siempre hemos hecho, porque al final uno tiene que hacerlo perfecto y lo demás ya se verá. En cuanto al solo, también muy ilusionada, dos solos totalmente nuevos, uno de serpiente, que es muy, muy chulo, muy especial.
Yo estoy enamorada de ese solo, o sea, lo vi en Las Palmas y me encantó.
Creo que todo el mundo está enamorado de ese solo. Sí, es como un solo muy armónico, muy, que, bueno, un poco como si volara por la piscina, ¿no? Como si me desplazara, me deslizara por la piscina. Y luego el libre, pues es el que habéis visto hoy, que es como una historia de amor entre un hombre y una mujer que se quieren con locura, que se separan, que no se encuentran, que el corazón les late a 1000 pulsaciones por segundo. Entonces eso es un poco, también es pues muy artístico, con mucha parte emotiva y con una técnica muy, muy difícil, con mucha dificultad técnica.
Oye, siempre habláis de la importancia del feedback de los jueces. Tú has hecho Japón, hiciste con el solo solamente, luego Italia y Las Palmas con el solo y con el dúo, ahora os vais a Estados Unidos como último test antes del Mundial. ¿Qué te está pareciendo el feedback? Porque habéis ido subiendo de puntuaciones, ¿no?
Pues mira, es que cada competición es un mundo, cada competición se puntúa de una manera, es difícil, ¿no? Incluso el dúo, por ejemplo, de China, que entrenaba Mayu, comparado la puntuación de los juegos a la que sacaron en el... Cada Open es un mundo, se puntúa muy distinto y es difícil. El feedback, por ejemplo, en Japón no lo pude oír porque me fui, porque tenía la Copa de Europa al día siguiente, así que no pude quedarme. Luego en Canarias pues fue bastante positivo, y con Virginie, que ha estado este fin de semana conmigo, ya hemos arreglado y cambiado las cosas que se nos habían dicho, así que satisfechas.
No sé, ¿qué esperas más en el Mundial? ¿Del solo, del dúo? Digo, también un poco viendo los cambios que hay en otros países, ¿no? Porque sí, es ciclo nuevo olímpico, pues empiezan gente nueva, dúos nuevos, solos nuevos, históricas que no están, como Ichenko, como Romashina.
Bueno, Rusia siempre, cuando no está Ichenko aparece Romashina, aparece, cuando no está Romashina, así que Rusia es una gran rival a batir y es muy, muy difícil, pero se irá por todas. Y bueno, yo creo que nada va a ser fácil, ni el solo, ni el dúo, ni el equipo, ni nada. O sea, sabemos que tenemos grandes contrincantes, pero que también estamos muy bien y hay que centrarse en uno mismo y darlo todo.
Y como jefa del equipo, de todo el equipo en general, aunque no hagas equipo, pero jovencísimas, 16 años, a mí me ha impresionado el ejercicio que nos han mostrado hoy en la piscina.
Sí.
Qué futurazo tienen, ¿no?
Súper, yo estoy muy contenta, creo que es un equipo con muchas cualidades, son unas chicas muy responsables, muy disciplinadas, muy trabajadoras, se ha hecho una coreografía muy buena, cada competición nadan mejor. Yo creo que han gustado a todo el mundo que las ha visto. Un poco hablaba con las de rítmica, que se ve que las de rítmica también son muy chiquititas, con mucho talento. Creo que es un poco lo mismo, que les falta obviamente la madurez, pero que hay muchas posibilidades.
¿Te ves tú un poco reflejada cuando eras, tú tenías esa edad, en el equipazo que formasteis, pues con Andrea, con Alba, con todo, en este equipo?
En mi caso, o sea, fue distinto, porque llegué,
aguas, ¿no?
Bueno, claro, yo me metí en un equipo que ya estaba, que era muy sólido y muy maduro, que Gemma me llevaba 14 años, ¿no? Entonces es muy distinto, ellas han empezado de jóvenes, de todas, pero es muy bueno porque significa que tienen mucho recorrido juntas, entonces creo que tenía que pasar, ha pasado y que nos van a dar grandes alegrías.
Pues como nos las vas a dar tú en este Mundial. O sea, que mucha suerte, Ona. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, gracias.
Bueno, pues eso nos decía Ona Carbonell, pero también quería yo que conociéramos un poquito a su compi, a Paula Ramírez. Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, encantada. Gracias.
Bueno, 20 añitos, nadar con Ona Carbonell, que supongo que sería un poco tu referente, ¿no?, cuando eras más joven.
Sí, totalmente. Desde muy pequeña, como nos llevamos 6-7 años, ella ha sido mi referente, tal cual.
Habéis hecho ya un par de competiciones juntas, Italia, Las Palmas, creciendo un poquito más en cada competición, ahora sí. Os vais a Estados Unidos, no sé, ¿cuál es el límite de este dúo o el objetivo de cara al Mundial?
Creo que el límite no tenemos, porque al ser el primer año no tenemos, ni nos queremos poner límite, ni sabemos dónde podemos llegar, dónde somos capaces de llegar. Así que yo creo que por eso tenemos esta tranquilidad de fijarnos en nuestro rendimiento y en llegar lo más lejos que podamos sin miedo y sin pensarlo.
Decía Ana Montero, la directora técnica, que estaban esperando a Paula Ramírez para que fuera el dúo de Ona Carbonell. No sé cuándo te lo comunican, cuándo te enteras que eres tú la elegida, cómo es ese momento.
Yo me lo comentaron en septiembre, justo después de las Olimpiadas, y yo, he estado luchando toda mi vida para estar donde estoy ahora. O sea, que era mi sueño, pero nunca había llegado a pensar que se podía hacer realidad. Y cuando me lo comentaron, pues imagínate, rompí a llorar de todos estos nervios de cada año luchar por ello. Y ahora de repente me ha llegado el momento. Y qué mejor que con Ona y con Esther como entrenadora, que estoy súper a gusto y me cogen, o sea, me están ayudando muchísimo. Y así que eso, tanto yo como mi madre, que me sigue desde, bueno, toda mi familia, súper orgullosos.
Y la última, hasta Tokio ya, supongo que unos juegos lo máximo será, ¿no?, para ti.
Sí, es el máximo objetivo, pero como digo siempre, prefiero ponerme objetivos a corto plazo, porque un mundial, y ahora mismo este mundial para mí es la cosa más importante que he hecho nunca, así que prefiero ir poco a poco, mejor que pensar en 4 años, porque de aquí a Tokio hay muchos retos todavía.
¿Lo de los nervios, la presión y eso cómo lo llevas?
Muchos nervios, muchísima presión, pero como he dicho antes, tanto Esther como Ona, como todo el resto del equipo, todo el staff, me están apoyando muchísimo y me están haciendo como de cojín para que no lo pase mal, así que bien, poco a poco.
Pues para la edad que tienes, se te ve con una gran personalidad, con muchas tablas y nada, te deseamos lo mejor, mucha suerte y muchas gracias, Paula, ¿eh?
Gracias.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir, se pueden contar.
PlanetaEurosport.es.
También se pueden escupir, terminar.
Pues como siempre, antes de acabar este Planeta Eurosport, nos gusta pasarnos por la redacción de Eurosport.es para que nos cuenten pues cuáles son los temas que llevan ahora mismo en esa página web. Iván Castelló, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues semana post-Nadal, semana más calmada, pero nunca es calmada la actualidad deportiva, pero este fin de semana os vais a volcar con algo en especial, ¿no?
Sí, efectivamente, porque bueno, es una vez al año y estas cosas hay que degustarlas, ¿no? Pues vienen ni más ni menos que la mítica prueba de Le Mans, las 24 horas de Le Mans, que se puede seguir, por supuesto, y se debe seguir en el player de Eurosport, además por lo que llamo yo un tentempié, por una Coca-Cola y un pincho tortilla que no llega a 5 euros, por ese módico precio. Bueno, pues invito a quien quiera disfrutar de una prueba apasionante, donde no solo importa quién va a ganar, sino todo lo que rodea el espectáculo, para ver esas 24 horas de Le Mans, versión web. Tendrán toda la información al instante, como siempre, como también, por ejemplo, estamos ahora siguiendo el tenis de Stuttgart, y me parece que a partir de mañana también tenemos el tenis de Nottingham, de la Agüita, ¿no? La temporada de hierba, después del exitazo de Nadal, una vez más en Roland Garros. Pero si quieres, escuchamos la canción que le
pido, sí,
¿no?
Sí, claro, claro. Cuéntanos, Iván, ¿qué es esto?
Bueno, esto es algo de otra época ya, porque va pasando el tiempo, Tayana. Bueno, pues estos eran los vascos Le Mans.
Sí, hombre.
¿Te acordarás? Grupo
muy, muy, muy pop de los 80, ¿no?
No, esto ya es
de los 90, 80-90.
Esto es de los 90, esto es de los 90, la efervescencia del indie español.
El Donosti Sound.
El Donosti Sound, que también es muy interesante. Bueno, ya vemos que pilla un poco lejos ya actualmente, pero bueno, Le Mans, por esas 24 horas de Le Mans, pues claro que sí, ¿no? Todos somos un poco Le Mans, buenos días.
Bueno, Iván, pues os seguiremos en la página web con esa cobertura que vais a hacer de las 24 horas de Le Mans y de toda la información polideportiva que dais en la página web de Eurosport. Un abrazo, compañero.
Venga, un saludo.
Bueno, pues nos vamos a ir poniendo ya, echando el cierre un poco, Pipe.
Pues no tenemos agenda de...
¿Cómo que no? ¿Cómo Viva? Que no? Eso es lo que tú
o
te crees.
Divo. Tenemos ver, agenda del Divo.
Hoy no tenemos a Davinia Zapata, pero la voy a hacer yo, mira. Este fin de semana, por supuesto, recordar esta cita con las 24 horas de Le Mans en Eurosport. También tenemos tenis, el torneo de Stuttgart, Mundial de Superbikes en Misano, en Italia, Campeonato de Europa de Rallys, ciclismo, esa ruta del sur de la que hemos estado hablando con Adrián García, fútbol sala, recordar esos últimos partidos de la Liga Nacional entre el Inter Movistar y el Fútbol Club Barcelona, y la madrugada, lo diré, del domingo tenemos Major League Soccer, así que para todos los gustos, como siempre, en Eurosport.
Pues eso, porque es que no se puede decir nada más.
No se puede decir nada más.
Y nada menos.
Pues que nos vamos, que la próxima semana más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.